Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la novena jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Y a la décima en Segunda. Hoy tenemos 5 partidos de Primera. Tenemos 5 partidos de Segunda. 6 partidos de baloncesto, un gran premio de Fórmula 1 en Qatar, partidazos por Europa y tenemos 13 horas y media de radio de deporte por delante para contarlo hasta la 1:30 de la madrugada. Bienvenidos a Tiempo de Juego. Recuerdo, todo va a empezar en fútbol en Primera División a las 2 de la tarde con el Villarreal Las Palmas. 4:15 partidazo, Atlético Madrid-Real Sociedad, zona de Champions. 6:30 dos partidos, porque mañana no hay partido de lunes, se concentra España. A las 6:30 son el Celta Getafe y el Alavés Betis. Y a las 9 de la noche, partido de la jornada, Granada-Barça. Recuerdo que empieza como líder el Madrid con 1 punto sobre el Girona. Ambos ganaron ayer. 2 puntos sobre el Girona. Ambos ganaron ayer. El Madrid 4-0 a Osasuna. El Girona 0-1 en Cádiz. Además, recuerden, Mallorca 1, Valencia 1 y Sevilla 2, Rayo Vallecano 2. Por cierto, el peligro Mendilibar que dijo ayer Víctor Fernández se está extendiendo. Así que ahora preguntaremos por la última hora sobre el estado de salud del banquillo del Sevilla. En Segunda División, hoy el domingo va a arrancar también a las 2. En Bilbao, en Lezama, Amorebieta, Eibar, Derbi Vasco. 4:15, Real Valladolid, Mirandés. 6:30, dos partidos, Tenerife, Burgos y Racing de Ferrol, Cartagena. Tenerife, Burgos es 5:30 en Canarias. Y a las 9 de la noche, Real Zaragoza, Alcorcón. En Segunda, el líder juega mañana, el Español juega mañana en el campo del Villarreal B, también mañana se juega el Elche Andorra. Recuerdo, está líder el Español y a 1 punto vienen Leganés, Zaragoza y Levante, pero el Zaragoza tiene que jugar y a 2 puntos está el Tenerife, que también tiene que jugar. En fútbol internacional tenemos muy buen domingo. Por ejemplo, Arsenal City 5:30. Es subcampeón contra campeón y ahora mismo es tercero contra segundo porque el líder se puso ayer, el Tottenham. Antes juega el Liverpool en el campo del Brighton a las 3. En Alemania, el Leverkusen de Xabi Alonso, si gana, recupera el liderato y va a ganar porque recibe al colista, al Colonia. Y a las 5:30 el Bayern contra el Friburgo. El gordo francés también juega hoy, con polémica en torno a Luis Enrique, en torno a Mbappé. El partido Rennes-Paris Saint-Germain a las 9:45. A esa hora, en Italia juega el campeón, Nápoles-Fiorentina. Y lo digo con toda la envidia del mundo, Messi, Busquets y Jordi Alba tienen vacaciones hasta febrero, desde la pasada madrugada. Perdió el Inter de Miami con Cincinnati y entonces ya no se puede meter en playoff. Lo que le queda ahora a la MLS es jugar los playoffs por el título y como no se va a meter en playoff, pues vacaciones hasta febrero.
Yo no las quisiera para mí, ¿eh?
¿Por qué?
Porque es mucho tiempo.
Nos hemos equivocado.
Ve, Andrés, una persona
hombre,
normal.
Claro.
No, hombre, trabajo dignifica a la gente.
Eri tiene síndrome de Estocolmo, Andrea.
Total, total.
Sal de aquí, haz el favor, ¿eh?
No, ahora tú.
Ahora pensar que hubiera elegido Arabia en vez de Estados Unidos. Pues tenía que estar jugando todos los días con el Al-Hilal, Al-Jalil, Al-Jalol. Y ahora, vacaciones en Miami. Y se va a Argentina cuando quiera, vamos, igualito. Fuera del fútbol tenemos en baloncesto esta mañana 3 partidos. Ahora a las 12:30 empiezan Bilbao-UCAM y Barça-Andorra. Y a la 1, 12 en Canarias, o sea, en una hora, Gran Canaria Unicaja. Quedan para la tarde a las 5 Granada Baskonia y Valencia Obradoiro. Y se cierra la jornada de la CB a las 6:30, Girona-Real Madrid. Y tenemos Fórmula 1 a las 7 de la tarde y sale Alonso cuarto. Gran premio de Fórmula 1 de Qatar, con Verstappen ya campeón del mundo después de la carrera al sprint de ayer. Bueno, y aunque hay partidos esta mañana de Primera Federación y los vamos a contar, por supuesto, hay dos partidazos luego. A las 7 de la tarde, Depor-Celta B. No saben los del Depor cómo me pongo en su piel, porque vivimos un Oviedo contra el filial del Sporting de Gijón.
Uno no, varios.
Varios.
Y de repasito.
Alguno. Pues a las 7 Depor-Celta B. Y a las 8, Recre Málaga. Que suena primera, pero no es ni primera ni segunda. Por desgracia, es Primera Federación. Desde ahora y hasta la 1:30, el que quiera participar con nosotros, quedan abiertos los sistemas de mensaje. Si es vía Facebook, facebook.com/tiempo de juego. Si es en Twitter, @TJCope. Y si es vía WhatsApp, David,
677-580-461.
También alimentamos nuestra cuenta de Instagram,
que es Tiempo de Juego Cope.
Y la de TikTok,
igual, Tiempo de Juego Cope.
¿Se te olvida alguna más?
Yo creo que no. YouTube, si quieres, Tiempo de Juego Cope.
Has dado pábulo a todo.
Facilito.
Pábulo a todo. Pues eso, que empezamos.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Y hoy es un día grande para este programa, porque hoy, Pepe, es tu cumpleaños. Felicidades. Hace 81 años nació en Galicia Pepe Domingo Castaños. Castaño. Ha salido la serie de... es tu cumple, Pepe, así que algo habrá que hacer. Habrá que liarla en algún momento. Bueno, hoy toca currar, pero habrá que liarla. Yo había pensado en cantarte la ranchera, o ponerla por lo menos, que me atrevía a desafinar contigo. Vamos, tú cantabas, yo desafinaba, la de Por de tu amor que tanto quiero y tanto extraño.
Oh.
Pero es que tu sobrino Domingo, por cierto, le tienes que cuidar, que está el hombre atravesando una semana malilla, nos ha hecho llegar una canción del grupo Risa de hace 10 años. Y ahora la vamos a poner. Está el mundo, Pepe, que hoy no te estás perdiendo nada. A lo de Ucrania ahora hay que sumar el estado de guerra en Israel, que ahora nos va a contar Elías si ha afectado a alguien de sus amigos o de su familia allí en Israel. Pero prefiero recordar lo que el otro día nos contó Josecho. Yo hablo así con esta naturalidad de Josecho y resulta que, bueno, fue el cura que dio la homilía en tu funeral el otro día. Es consejero de COPE, así que debería de poner el... Pero no, estuvo muy majo. Tuvo el acierto de resumir tu vida en una frase, que es: eras feliz haciendo feliz a la gente que te rodeaba. Y claro, si todos nos levantáramos con ese ánimo cada día de intentar hacer felices a los que nos rodean, es verdad que es el camino más corto para que uno sea feliz. Tú llegas aquí y está sonriente Armenteros, Hernández, Evia, Eri, Andrea, David y Evia. Pues está... ¿He dicho Evia dos veces? Es que yo necesito que reyes
vale,
dos veces.
Es que me muevo mucho. Tiene muchos dientes, además.
Pues claro. Y si ves sonreír ya a Fernando Rodríguez, que es el que nos salva, el culo todos los días. Hoy no había luz en el estudio y ha hecho ahí su magia y hay luz.
¡Fernandisco!
Pues ya... Eso, que ojalá todos tuviéramos tu don. Encima tu don afectaba a mucha gente, porque hacía felices a muchos oyentes. Pues eso, gracias, Josecho, por recordarnos que esa es la manera más sencilla de ser feliz, hacer felices a los que te rodean. Y ya está, no me enrollo más, porque lo más bonito es escuchar lo que hace 10 años, imitando a Julio Iglesias y a Pedro Vargas, en aquel Felicidades, te hicieron los del Grupo Risa.
Así comienza un día más, otras ligas, otros deportes.
Va por ti, Pepe.
Felicidades, porque ya cayó uno más. Si hacemos caso al calendario,
felicidades, a pesar de la paliza que te dan con los horarios.
Felicidades al que ha convertido en arte la publicidad.
Felicidades, que hasta el sonido de una motosierra nos hace soñar. Copa, copa, radio, radio, este brindis va por Pepe, altavoz de los estadios y el juglar de los huateques. Seguiremos dando el cante, y a Pepiño yo le ruego que siga siempre adelante, que hay mucho tiempo de juego. ¡Anda!
Felicidades, Pepiño. 71 tacos. Qué bien llevaos. Ojalá llegue a tu edad y me conserve tan bien como tú. ¡Guapo!
Felicidades por ser el balón de oro de entre todos los balones.
Felicidades por tener que soportar a esta pandilla de padrones.
Felicidades a ese corazón gallego que me hace vibrar.
Felicidades y a gozar la vida, Pepe, que aún te queda mucho por cantar.
Copa, copa, radio, radio, por un tipo irrepetible, brindo pa' que no me falte el sonido imprescindible de un domingo electrizante al sosiego de tu mera. Llevaré tu retratito que lo tengo en mi cartera.
Felicidades, Pepiño.
Cuando los genios hacen genialidades y con cariño, son imbatibles. Gracias, Miner, Echeverría, gracias, Whopper. 10 años después, tengo amigos que están llorando. Pero nosotros no podemos llorar. Pepe, felicidades. Empezamos.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Ha recordado Eri ahora mismo la frase que escribió Pepe en su primer libro? Bajo la parra, que a los hombres nos gusta llorar solos. Pero ya no vamos a llorar, porque ahora saludamos a Gema Santos con Berti.
Hombre, con esto no lloramos. ¿Cómo vamos a llorar cuando nos ahorramos un montón de tiempo y un montón de dinero con nuestros amigos de Berti? Esto es todo un clásico en Tiempo de Juego. Y ahora voy a pedir a todos los oyentes que tienen perro, que tienen perrito, tú entre ellos, Paco,
¿sí?,
que estén muy atentos, porque ya sabéis que es obligatorio tener un seguro de responsabilidad.
Yo ya lo tengo, con Berti.
Hombre, claro. Ahora todos nuestros oyentes van a hacer como tú, porque el seguro para perrito lo tienen en oferta solo por ser oyentes nuestros. Sí, solo por ser oyente de TJ. Tienes ahora en oferta de lanzamiento para todos el seguro por solo 30 euros. Por solo 30 euros, tu seguro para tu perrito, que es obligatorio tenerlo, ¿eh? Y además ya sabes que es muy fácil contratarlo, porque con Berti puedes contratarlo desde el móvil. Son 100% digitales y es todo sencillísimo. Contrátalo desde donde quieras, cuando quieras, en unos pocos clics. Entra ya en berti.es.
Y el mundo sigue girando, y a veces hasta para mal. Bueno, tendría que haber dicho, y a veces hasta para bien.
Sí.
Hoy, Israel. Elías Israel, muy buenas.
Hola.
¿Cómo está tu familia allí? ¿Tu gente allí? ¿Están bien? ¿Os ha afectado?
Bueno, a mi hermano le ha pillado aquí, su familia por suerte está bien, porque está en una zona que, aunque está todo el país absolutamente conmocionado y siguen lanzando misiles, que no cohetes, porque lo de cohetes es un poco fallero, lo que lanzan son misiles y ayer fueron 2.500, hoy son muchísimos, esos son sirenas, gente en los refugios y prácticamente nadie paseando por la calle. Por suerte mi familia directa está bien, un amigo de mi hijo está desaparecido, no sabemos si fallecido o secuestrado. Y pues con una tremenda preocupación, rabia, impotencia e incredulidad también por todo lo que ha pasado.
Yo digo lo que leo, ¿eh? Se dice que es el ataque más fuerte que ha sufrido Israel desde el año 73. Hamas, que es la guerrilla terrorista que lo ha lanzado, habla de que ha lanzado 5.000 misiles. Tú dices 2.500. Las cifras en un momento de guerra, entre que bailan y que a veces están filtrados de manera tendenciosa, nunca se sabe, pero en esta ocasión es que además han entrado milicianos a disparar a cualquier civil y a secuestrar civiles, sí, sí. Es una cosa que no había pasado hasta el momento.
No había pasado.
Que para provocar luego un intercambio con...
sí, bueno, se han llevado, hay mujeres, hay ancianas, hay niños, o sea, es una cosa que no se ha visto nunca y que cambia todo solo por un soldado, que además se convirtió en un símbolo por Gilad Shalit, fue después de muchos años secuestrado, canjeado por 1.000 prisioneros, pues imagínate cuando ahora el número es tan incierto que fluctúa entre los 70 o los 300 secuestrados.
Ahora,
o sea, no se sabe.
Ahora viene la respuesta de Israel, que se defiende atacando, ataca zonas de Gaza, hoy he oído también que zonas del Líbano. Existe siempre el peligro latente de que esto acabe contra Irán, porque Irán salió ayer a celebrar como si hubiera clasificado su selección para el Mundial la gente en Teherán.
Sí, sí, así es. Y ahora también acaban de asesinar a dos turistas israelíes en Egipto. O sea, esto siempre tiene un mimetismo y una escalada que no se sabe hacia dónde puede salir, pero la verdad es que la respuesta está, porque lo demanda todo el país, yo creo que va a ser tremendamente contundente, y eso también evidentemente es preocupante porque vienen tiempos difíciles.
Pues qué te quiero decir, que un abrazo gigante, que bueno, esto termine cuanto antes, que vuelva la paz, y si te ayudamos a distraerte y te quieres venir a comentar un partido, aquí te esperamos.
Hombre, claro, ahí estaré esta tarde, ahí estaré esta tarde con el Celta Getafe.
Un abrazo muy fuerte, Lía.
Bueno, un abrazo a todos. Chao.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 15 de octubre, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
Por dos, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Nosotros hablando ahora de ceses de entrenador, pues nos sentimos un poco idiotas, pero es lo que toca también, informar, acompañar, entretener, informar y contar lo nuestro, que en teoría es lo del deporte. Sevilla, José Manuel Oliva, dijo ayer Víctor al terminar el partido que igual peligraba Mendilibar, y está extendiéndose esa idea, ¿no?
Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, yo diría que corre serio peligro Mendilibar. El equipo no arranca. Es un entrenador que no cuenta con demasiada confianza por parte de los dirigentes del club. Llegó, recuerdas, a final de la pasada temporada, solo para salvar una situación que era muy crítica en Liga, pero nadie contaba con que en el camino iba a ser capaz de conseguir nada más y nada menos que una Europa League, que prácticamente provocó que él mismo se autorrenovara. Y entre esa desconfianza, y que es verdad que numéricamente el equipo no arranca y solo ha ganado dos partidos de 11, esa idea que ayer sobrevolaba ya el Sánchez-Pizjuán y que te explicaba Víctor Fernández, cuidado con el futuro de Mendilibar, va cobrando fuerza, y en estas últimas horas, prácticamente desde anoche que finalizó el partido, se están sucediendo reuniones, charlas entre directivos, dirección deportiva, para ver qué hacer con la situación, si realmente dar un golpe de timón ya en el banquillo, destituir a Mendilibar y buscar otro entrenador. Ahora está la segunda parte, que es encontrar a un entrenador que realmente, por fin, les dé al menos confianza de entrada a los dirigentes del Sevilla, porque es verdad que en apenas un año estaba repasando, Paco, sería el cuarto entrenador del Sevilla.
Ya, o sea, aquí la inestabilidad que hay a la vuelta del parón es Sevilla-Real Madrid, Sevilla-Arsenal, claro, que claro, son dos...
Tienen que evaluar eso también. Si al nuevo ya le dan estos dos bichos para arrancar, el Madrid en casa y tres días después en Champions, un partido decisivo ante el Arsenal, o si realmente hay un margen todavía para Mendilibar. A mí me da la impresión, Paco, que el margen de confianza en Mendilibar, confianza entre comillas, tendrá que ver con la variante. ¿Hay un entrenador ya realmente que nos llene? Y dos, ¿qué hacemos? ¿Le damos este marrón de calendario para arrancar o no? Eso es lo único que puede salvar ahora mismo a Mendilibar, porque yo tengo la impresión que no creen en él. No creen en él los dirigentes. Víctor Horta llegó y cuando fue firmado como director deportivo ya estaba Mendilibar. Es decir, no es un entrenador tampoco que ha llegado de su mano. Así que creo que está muy solo el entrenador y que vamos a ver qué tal es el domingo o si esperan algunas horas más para ver realmente si toman una determinación con el futuro de Mendilibar. Hay ahora margen, como viene el parón, para evaluar el asunto, pero la noticia es esa, que están mirando seriamente qué hacer con Mendilibar y si destituirlo o no ahora.
Gracias, Oliva. Ya nos vas contando.
Muy bien, un abrazo, Paco, hasta ahora.
Pues tenemos nada más que 13 horas y 10 minutos por delante. Yo, si pasa algo, pues igual nos pillas en la antena. Hasta luego, Oliva. Ronda de corresponsales. ¿Qué canción has puesto, Elia? ¿O esto lo ha elegido Andrea?
No,
Andrea.
He sido yo, es un tema de trueno, pero rompe un poquito mejor ahora. Mira, ya verás, cuando acabe el estribillo. Esto que es medio funky.
Empezamos en París, corresponsal Asunción Serena. ¿De qué se habla hoy en Francia? Hola, Asunción, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues os podéis imaginar, siguiendo de cerca el ataque de Hamas contra Israel, ya sabéis que hay unos 60.000 franceses que están inscritos en el consulado de Francia en Israel, aunque se estima que los que viven allí son más bien unos 100.000, ¿no? Y bueno, aunque el gobierno dice que de momento no tiene constancia de que haya víctimas francesas, podría haber un franco-israelí de 26 años secuestrado por Hamas. La noticia la ha dado un diputado de los republicanos, un diputado francés de los franceses en el extranjero, que ha dicho que este joven, que es de Burdeos, que al parecer habría sido secuestrado en el sur de Israel cuando participaba en la Red Party que se había organizado allí en el desierto. De hecho, era él uno de los organizadores. Ha hablado con su padre y dice que desde ayer por la mañana no tiene noticias de él, que pudo enviarles un mensaje pidiendo socorro, pero nada más. Podría ser que estuviera gravemente herido y que no ha podido por eso ponerse en contacto, pero lo que temen es que esté secuestrado. Y luego, pues como os podéis imaginar, pues aquí en todos los que son las sinagogas y en los colegios judíos, pues el ministro del Interior ha indicado que se refuerce la seguridad, que ya estaba reforzada con motivo de la celebración del Año Nuevo Judío, que desde mediados de septiembre hasta ahora octubre. Pero bueno, ahora tienen una reunión en el ministerio para evaluar las dificultades que se derivan también para Francia esta situación en Israel. Y luego hay polémica porque toda la clase francesa, desde la extrema derecha hasta la izquierda, ha condenado el ataque terrorista, pero la extrema izquierda no lo ha hecho. La Francia insumisa, pues lo que hace es un poco echarle la culpa a los dos, ¿no? Que dice que uno y otro más o menos que son responsables, ¿no? De hecho hay un diputado socialista que escribe en un tuit o en un X, no sé cómo se llama ahora, sí. Cómo lo se puede decir, diciendo sí, los judíos son siempre los responsables de lo que les ocurre, ¿no? Y entonces lo que dice que eso es el discurso, ¿no? De antisemita de algunos que mantienen siempre. Solo hay una excepción. Dentro de la Francia insumisa hay un diputado, François Ruffin, que él, sin embargo, ha dicho expresamente una condena total a este ataque de Hamas. Pero es en la excepción en ese partido, y ese partido es la excepción dentro del resto de la clase política francesa.
Claro, es una zona tan sensible del Oriente Medio que afecta a toda Europa, así que me parece que de esto vamos a seguir hablando en Alemania, sí. y en Inglaterra. Pero bueno, ¿tenéis buen día hoy en París?
Ay, mucho mejor incluso que el domingo pasado. Os dije que iba a ir a comprar el pan en bañador, pues hoy no sé qué voy a hacer. Estamos a 26 grados, así que...
Hay ciudades en las que está prohibido el topless, tú sabrás.
Hasta luego. No es mi caso, no es mi... ¿cómo se dice? No tengo costumbre.
Vale. No, que como has dicho, que ya no sabes cómo vas a ir. Si...
Tirantes.
Gracias, Luciano. Hasta luego.
Un abrazo.
Berlín, Rosalía Sánchez, corresponsal. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿De qué hablamos hoy en Alemania?
Bueno, pues naturalmente conmoción por el ataque a Israel. Hay muchas muestras de solidaridad. Anoche la puerta de Brandenburgo se iluminó con la bandera de Israel. Y sabéis que, bueno, Alemania mantiene con ese país una relación bastante especial, ¿no?, por motivos históricos. Entonces, bueno, pues esto ocupa mucho hoy el desarrollo de los acontecimientos allí. Y luego tenemos dos elecciones regionales muy importantes aquí, en Baviera y en Hesse. Y son importantes, entre otras cosas, porque en Alemania está subiendo mucho el voto de extrema derecha. Hay un partido, Alternativa para Alemania, que, entre otras cosas, quiere, por ejemplo, sacar a Alemania del euro, ¿vale?, que eso nos afecta a todos muy directamente, pues tienen a escala federal un 20% ya muy cómodamente en las encuestas, y hay estados orientales en los que tiene el 30%, en los que es el más votado. Y bueno, en Baviera va a tener un 15% según los últimos sondeos, y lo pone ahí en una posición de posibles coaliciones bastante importantes. Y además ahí en Baviera está surgiendo otro partido también. Este no es antieuropeo, pero sí que tiene un discurso populista, podríamos decir, de derecha, que se llama Freie Wähler, Votantes Libres, que puede que tenga otro 15%, así que está el país un poco expectante a ver qué va a pasar, ¿no? Cómo, a ver cómo cuaja por primera vez en unas elecciones regionales en el oeste, en Baviera, en Hesse, unos partidos pues que tienen unos mensajes, ya digo, bastante populistas.
Bueno, pues si sale Alemania del euro, yo es que cambié todas las pesetas, me tenía que haber quedado con alguna, porque
sí, pues si acaso,
se va a Inglaterra,
¿no?
Se va a Alemania, ya verás tú. ¿Cómo es el...?
A ver, aquí nadie cree que la sangre vaya a llegar al río, ¿no? El propio canciller dice, bueno, esto se manifiesta en las encuestas y puede que en algunas elecciones regionales den así un tal, pero él ha dicho textualmente que está seguro que a escala federal esos porcentajes no se mantienen. Vamos a ver si esa confianza realmente tiene razón, ¿no? Y
te iba a preguntar que cómo es el otoño en Berlín. Acabo de ver unas imágenes del otoño en Boston. Aquí, como estamos en verano, no te puedo decir cómo es el otoño en España.
Pues aquí, lo creas o no, estamos también un poquito en verano. No son las temperaturas que tenéis en España, ni muchísimo menos. Pero vamos, el hecho de estar a casi 20 grados y luciendo el sol como está hoy el día, despejadísimo en Berlín, vamos, a diferencia de vosotros, nosotros celebramos, ¿vale? Es como ya motivo de fiesta. Pero sí, no, o sea, es en un tiempo espectacular y para nada de acuerdo a las fechas en las que estamos.
Gracias, Rosalía. Cerramos en Londres, de que se ha hablado hoy en Inglaterra. Manu Sánchez, Agencia EFE, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Pues además de lo de, obviamente, pues toda la conmoción que hay con el ataque a Israel, una de las cosas de las que más se está hablando esta semana en el Reino Unido es el documental de David Beckham, que se estrenó hace unos días. Y bueno, pues está empezando a salir esa conversación sobre este episodio de esta miniserie de 4 episodios de la vida de David Beckham, en la que, bueno, pues ya hemos visto algunos clips que se han hecho famosos, como de la clase obrera de Victoria Beckham,
bueno,
cuando
sí,
le llevan
sí.
En un Rolls Royce.
Eso hay que contarlo, es que empieza a presumir Victoria Beckham de, ¿no?, venir de una clase humilde, una clase trabajadora, y al parecer se mete Beckham en la conversación. No, di en qué coche te llevaban al instituto, di en qué coche, la fuerza, sé sincera, y dice, en un Rolls Royce, la casa obrera.
Entonces, bueno, pues han salido clips de estos, se están contando varias cosas de la vida de Beckham que a lo mejor no eran tan conocidas o que no se sabían exactamente los detalles, como esa vez que Sir Alex Ferguson le tiró una bota a la cara y le hizo una brecha en la ceja cuando se cruza con Zinedine Zidane en ese partido de cuartos de final contra el Real Madrid, y supuestamente Zidane le dice, bueno, vente al Real Madrid, y es cuando Beckham acaba de convencerse, que luego también es verdad que en el documental el propio Beckham dice que si por él fuera nunca se hubiera ido del Manchester United, que no quería irse, pero bueno, tenía esa relación un poco tensa con Alex Ferguson. No solo hay aspectos deportivos, sino que también tenemos aspectos personales de la vida de Beckham, como es su supuesta infidelidad con una de las asistentes personales que tenían en casa y cómo eso afectó a su relación con Victoria Beckham, y también incluso cuando le llama Victoria Beckham para decirle que va a ser padre a David Beckham, y lo hace justo antes del famoso partido contra Argentina en el Mundial del 98, que en ese partido Beckham le da una patada a Simeone, acaba expulsado, Inglaterra pierde, y luego, bueno, pues a Beckham le caen durante bastante tiempo muchos palos en Inglaterra por aquella expulsión. Entonces, bueno, es un documental que yo creo que está interesante, como digo, son 4 episodios de algo más de una hora cada uno, y que describe bastante bien pues la vida de Beckham y lo que ha sido, bueno, este icono mundial y este icono del deporte durante muchos años.
¿Estáis ya con Umbrella? ¿Estáis ya con paraguas o no?
Pues extrañamente hace sol ahora mismo en Londres. O sea, es que como está ya todo tan raro, pues ahora mismo hace sol. Entonces, no te sé decir. Yo creo que ya esto no durará mucho, pero ya no me atrevo a decir nada.
¿Y la gente qué hace cuando ve el sol? ¿Se asusta? ¿Piensa que es una nave extraterrestre?
Se van a la calle a hacer picnics. En cuanto sale un rayito de sol, la gente se va a la calle como loca para aprovecharlo lo máximo posible. O sea, ahora mismo hay gente en pantalón corto por la calle. Estamos a 19 grados, a 18 grados. O sea, que tampoco es una locura, pero la gente, ya te digo, se vuelve loca.
Gracias, Manu.
Un abrazo.
Abrimos la puerta de tiempo de juego un domingo más a la familia de Steel.
Y es que este otoño la familia Steel tiene como objetivo ponerse en las manos de todos los particulares y los profesionales que cuidan de los jardines, las fincas, las parcelas y los bosques de España. Porque quien cuida de la naturaleza, quien mima a la naturaleza, se merece Steel. Y ahí están esperándote las hidrolimpiadoras.
Steel.
Las motosierras.
Steel.
Las desbrozadoras.
Steel.
Las aholladoras.
Steel.
Los cortacéspedes.
Steel.
Los sopladores.
Steel.
Los variadores de altura.
Steel.
Hay máquinas de gasolina. Las hay eléctricas sin cable. Y también con baterías de tecnología Made in Steel. Aprovecha las ofertas de otoño y compra lo que necesites, que te lo financian al 100%, sin intereses y sin comisiones. Tienes toda la información, consejos, un área de profesionales y un buscador de puntos de venta en la web www.steel.es. Y ya sabes, seas particular o profesional, haz de tu tarea placer con la familia S-T-I-H-L.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias. Está empezando ahora mismo en Italia el Monza Salernitana y las hordas internacionales no están en el estudio para contarnos. Un Monza Salernitana. O sea, es que se han descuidado.
Me ha dejado encargado Mansilla.
Monza Salernitana. ¿Cómo podemos vivir sin contar eso? Empiezan dos partidos de baloncesto. En la primera federación hay un partido en el grupo primero, va 0-0, el Real Unión Tarazona. Está ganando en el grupo segundo el Murcia ya 0-1 al Baleares. Todo media hora de juego, ¿eh? Está ganando 1-0 el Linares al Ceuta y el Melilla 1-0 al Intercity. Baloncesto, ha empezado el Bilbao UCAM Murcia, José Ángel Peña.
No, todavía. Muy buenos días, Paco. Buenos días, tiempo de juego. Se saludan los cinco iniciales antes de un choque entre un UCAM que cuenta por victoria sus tres partidos y un Bilbao Base que viene de ganar casi un año después a domicilio y que quiere seguir haciendo un fortín de Miribilla. Todavía no hay salto inicial en Miribilla en este choque entre Bilbao Basket y UCAM Murcia.
De Bilbao a Barcelona, ha empezado en el Palau el Barça Andorra. Juan Arias, buenos días.
Hola, muy buenos días. Primeros 15 segundos, ojo el triple de Kalinic para el Barça adentro, pues la primera canasta del partido para Nikola Kalinic, 9-34 en este derbi regional, podríamos decir, entre Barça y Andorra. Barça 3, Andorra 0.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Raúl Liñares, ¿es gallego? ¿De dónde eres, Raúl?
De Santiago de Compostela.
Vale. Bueno, entonces al lado de Padrón, o sea...
Muy cerquita.
Eres paisano de
concretamente de Milladoiro, que Paco lo... Bueno, Pepe lo sabría bien, pasaba por allí siempre. Y vamos, de Milladoiro, para ser exactos.
Eres el nuevo esclavo de Nacho Pla, ¿no?
Sí, bueno, se puede decir así.
En la Batcueva. La Batcueva es donde se gestan las imágenes que se emiten en YouTube, en distintas redes sociales, de tiempo de juego, del partidazo, y está ayudando ahí a Nacho Pla. Pero viene ofreciéndonos una historia que me mola, que es turistas más odiados en Europa, por países, ¿no?
Eso es, son 15 países encuestados.
Yo voy a España directamente. ¿A aquí le tenemos más gato?
¿Aquí a quién le tenemos más tirria? Pues mira, al mismo país que más tirria le tienen en general en el estudio.
Espera, ¿quién puede ser?
Yo creo que lo sé.
Clarísimo.
¿Ingleses?
Yo mira, diría que ingleses.
Sí, espera, no me lo digas todavía. Si no son ingleses, ¿qué puede ser? Yo es que pensaba que en España a los italianos, a los españoles, no a las españolas, no les caen muy bien.
¿Ese no?
Son ingleses.
Franceses. Ingleses, yo sin ninguna duda.
Estoy convencido.
No, pero a los franceses en general, que se queden en Francia, pero que vengan, yo creo que los ingleses.
A ver, hacéis ronda y decís cada uno el vuestro.
No, di, ¿quién es el...?
Los ingleses.
Ah, hombre. Sí,
¿no? De 15 países encuestados, 7 países han dicho que los ingleses. O sea, han ganado, bien ganado.
¿Quién piensa como nosotros?
Pues mira, como nosotros, piensa...
Francia, seguro.
Portugal, Croacia, Grecia, Malta... Chipre y Bulgaria.
Uy, pero me sorprende porque Malta y Grecia tienen mucha relación histórica con Inglaterra y Portugal también, pero mira.
Igual por eso.
Pues que claro. claro.
¿Y en Francia quiénes son los que caen mal?
En Francia los que caen mal son Países Bajos.
Uy.
¿Holandeses?
Sí. Eso sí que sorprende, ¿verdad?
Pensaba decir los americanos.
Es, de hecho, el único sitio donde ha salido Países Bajos y en Francia.
¿Nosotros somos los que peor le caemos a alguien?
No. Hombre. Esta es la buena noticia del estudio. Nosotros no hemos salido en ningún país.
¿Quién cae mal en Italia?
En Italia cae mal Alemania. Alemania es el segundo país que más veces ha salido.
¿Ah, sí? Nosotros tenemos una lista. O sea, ¿en España solo Inglaterra o tienes el segundo, el tercero?
No, en España es solo Reino Unido, solo los británicos, igual que Portugal.
Vale, vale. ¿Te llama algo más la atención del estudio? ¿En Inglaterra quién cae mal? ¿Los alemanes?
En Inglaterra...
Los ingleses también.
¿Te imaginas? Tanto mamá. ¿Cómo molaría, eh?
Pues, mira, en Reino Unido el que cae mal es Hungría.
¿Hungría?
Joder, qué cosa más rara.
Sí, señor.
Y que hubiera muchos turistas húngaros.
Pues...
Claro, que se van todos para allá y tú no los has visto. Pero
también,
a lo
mejor... También, ¿verdad?
Yo le tengo un gato a Bahrein, que es que le declaraba...
¿A Bahrein?
Yo qué sé, no conozco a nadie de Bahrein, por eso. Te he dicho
random.
Gracias, Raúl.
Nada, gracias a ti, Paco.
Tiempo de juego para la historia. Hola, José Luis Corral, historiador y colaborador de COPE y escritor. Hola, José Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Muy buenos días.
Y esta semana al personaje histórico que nos vamos a acercar, lo ha elegido él. Claro, es súper atractivo, daría para 8.000 programas, que es Hernán Cortés.
Bueno.
Yo te voy a empezar preguntando una cosa muy rara que leí en su momento. Claro, todos pensamos... Fíjate por dónde empieza mi acercamiento a esta historia. Cuando fue España a jugar el Mundial de México 86, o sea, Parque Jurásico,
sí.
Se hablaba del mal de Moctezuma, que es sí. Pues que igual bebías agua al llegar allí sí. Y que te daba gastroenteritis, flojera. Y claro, yo tenía un ido de siempre que Moctezuma había sido como el enemigo de Hernán Cortés. Entonces, bueno, resulta que no. Y resulta que... Esto te lo pregunto para que me lo confirmes. Hernán Cortés crió o educó y les hizo hasta nobles de la nobleza española a dos hijos de Moctezuma.
Sí, sí, efectivamente. Hernán Cortés, que era un político, además de un gran guerrero, un gran militar, con una capacidad estratégica tremenda, se hizo amigo, entre comillas, de Moctezuma, lo engañó, estuvo con él viviendo durante varios meses, al final murió Moctezuma apedreado por sus propias gentes, pero efectivamente era, al fin y al cabo, el emperador del Imperio Mexica y Hernán Cortés cuidó a sus hijos, que habían quedado huérfanos, sí, sí, es cierto.
Me ha dado por, estoy muy vago, escuchar a historiadores, en vez de leerlos, me da por escucharlos. Y el otro día un historiador mexicano decía eso, dice, no, el que mata a Moctezuma es su hermano porque estaba enfadado con la relación que tenía con los españoles. Y Moctezuma, antes de morir, le pide que cuide de los hijos y cuida de no me acuerdo de los nombres.
Bueno, mira, tenemos crónicas muy diversas, ¿no? No es lo mismo las crónicas de los aztecas que las crónicas de los españoles, ¿no? Son versiones diferentes. Moctezuma, que había estado durante, como digo, varios meses conviviendo en el palacio de Tenochtitlán, el actual México, con Hernán Cortés, ve cómo el pueblo se rebela, cree que Moctezuma, el emperador, está de alguna forma engañando al pueblo, está apoyando a los españoles y sale a la azotea del palacio a pedirles paz, calma, había una revuelta popular y parece que le tiraron piedras. Bueno, pues según unas versiones, una de esas pedradas hirió a Moctezuma y lo mató, y según otras versiones, fue Hernán Cortés el que liquidó a Moctezuma, lo asesinó una vez que ya no le era necesario. Vete a saber qué ocurrió realmente. Como siempre en historia, a veces tenemos versiones distintas de un mismo hecho.
¿Qué quieres contarnos así de es que es una historia tan densa, tan larga, tan apasionante y tan entretenida que es imposible resumirla, pero ¿qué episodio querrías contarnos de Hernán Cortés y su conquista en México?
Me gustaría mitificar dos cosas, ¿no? Primero, esa imagen que tenemos incluso en algunas películas, en algunos documentales, que Hernán Cortés, una vez que había desembarcado en la costa maya para iniciar la conquista del Imperio Mexica, que no azteca, no eran aztecas un grupo de los mexicas, ¿no? Lo que hace Hernán Cortés es quemar las naves. Bueno, pues que Hernán Cortés no quemó ninguna naves. Lo que hizo fue embarrancar las naves para que algunos de sus hombres que querían regresar a Cuba, porque tenían miedo de esa expedición, pues no tuvieran medios para volver a la isla de Cuba de donde había partido la expedición. Y en segundo lugar, algo muy interesante, y es que Malinche, la amante y traductora con la cual tuvo un hijo Cortés, quizá uno de los primeros mestizos, fíjate, de españoles con mujeres del continente actualmente llamado América, no fue una traidora, porque Malinche, la amante, la confidente, una mujer muy inteligente, no era mexica, estaba sufriendo en su pueblo, en un pueblo de la costa de Veracruz, estaba sufriendo las afrentas que les causaban los mexicas. Y Cortés no conquistó México él solo, ni muchísimo menos. Cortés llevaba 800 españoles. Es verdad que con caballos, armas, cañones, los mexicas no conocían el hierro, no conocían las armas de fuego, no conocían los caballos. Y además había un mito que decía que Quetzalcóatl, el dios más importante de los primeros aztecas, volvería, había sido expulsado de su tierra y volvería desde Oriente, desde la salida del sol, para hacerse cargo de nuevo de su trono divino. Y claro, todo aquello causó pavor a los mexicas. Además, los mexicas habían dominado y asado a impuestos a las tribus de alrededor, y Hernán Cortés apareció en la conquista de México con miles y miles de hombres de pueblos que habían sido sometidos y estaban abrasados de impuestos, como los taxaltecas o los totonacas, ¿no? O sea, que no fue solo 300 españoles contra miles y miles de indios, sino que hubo una alianza de Cortés, que era muy inteligente y muy diplomático en este sentido, de las negociaciones con pueblos que estaban sometidos y humillados por los mexicas.
Claro, es que luego el revisionismo histórico histriónico que se está haciendo ahora le convierte en malo malísimo, que cuando resulta que él llegó a acuerdos con muchos mexicanos de entonces, que entonces no se les podía llamar así. Y leí también, como esto que parece que los españoles hemos ido matando a todo el mundo, en 1810, cuando empieza el periodo de independencia de México, de los 6 millones de la población, 4 millones eran indígenas. 4 millones.
Sí, claro, es que españoles...
El 60%, más o menos, de la población.
Pero en toda América,
A día de hoy, es el 7%.
Sí, sí.
Entonces, quiere decir que a ver si no hemos ido nosotros.
Pues seguramente no, porque nosotros, entre comillas, dejamos de ser potencia colonial, aunque España nunca ha tenido colonias, jurídicamente. La Nueva España, que es el nombre que le dio Cortés, y lo aceptó Carlos V a México, era una provincia más, diríamos, del Imperio Español. No era una colonia como tenían los holandeses o los franceses o los ingleses, ¿no? Así se reconocía jurídicamente. Así estaban las leyes de Indias y tantas leyes de Salamanca, etcétera, ¿no? Pero efectivamente, habrá que ver quién acabó con los indígenas, y no hay más que ver pues quiénes son ahora la mayor parte, en algunos casos no, en América del Sur, por ejemplo, pero la mayor parte de los dirigentes actuales de estos países hispanoamericanos son descendientes de españoles, no son indígenas. Por tanto, habrá que ver quiénes acabaron. De hecho, en las guerras de independencia contra España, a principios del siglo XIX, los indígenas, la mayor parte de los indígenas, prefieren a la monarquía española que a estos líderes independentistas, que evidentemente están masacrando a su propia población. O sea, esto es así. Y luego, fíjate, algunos presidentes de México, como Poblador, el actual presidente de México, hace 2 años, pidió que el rey de España pidiera perdón por la conquista y las barbaridades que se hicieron en México. Bueno, eso de pedir perdón históricamente es muy complicado. Y además, los mexicas no eran precisamente unos hombres que se dedicaban a beneficiar al género humano. Al contrario, había sacrificios, hacían esclavos en los pueblos de alrededor. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con estas cosas.
Por eso me da miedo y pena el revisionismo histórico, y que acabemos avergonzándonos de una historia que es apasionante. Así que lo mejor que puede hacer todo el mundo que quiera, primero porque es entretenido, es leer historia. Y tener su propia opinión. José Luis, te espero el domingo que viene. Muchísimas gracias.
Como siempre, un placer.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues hablando de Hernán Cortés, me lo han puesto fácil, Andrea. Hay que hablar de Rujamar, porque son los huevos de España.
Aquí, Rujamar. Aquí faltaban huevos, ¿eh? Aquí faltaban huevos y he tenido que traer yo los míos. Mis huevos ya están aquí. Los más grandes, los más ricos, los más naturales. Son de granja, son camperos, son ecológicos, son de todo. Son los huevos de Rujamar.
Rujamar, Rujamar, los huevos.
Y además, por si fuera poco, son huevos felices, porque están criados como sus gallinas, pues felices en libertad, las gallinas de Rujamar, ellas son felices porque viven en libertad. Y entonces, ¿cómo te salen los huevos cuando tienes gallinas en libertad? Pues super huevos, como los míos, super huevos, los huevos de España.
¡Viva España!
¡Viva España! ¡Y viva Rujamar! Y viva Tiempo de Juego, y viva Pepe, que hoy es su cumpleaños, y eran los huevos de Pepe, los huevos de Rujamar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
No se puede ser más cachondo que Nacho Pla. Su aportación a esta primera parte de Tiempo de Juego, a esta primera hora, iba a decir, sí, casi se parece, es un estudio que teníamos todos más que comprobado hace tiempo. El estudio ratifica que...
Vengo a resolver un dilema que tengo casi cada semana de mi vida, y es que si el alcohol nos hace ver más guapas o no a las personas. Hay algún día que yo me levanto y me pregunto qué vi el día anterior. Pues... Oh.
Madre mía, ¿cómo empiezas?
El asunto es que no nos hace ver más guapas a las personas.
¿Ah, no?
No.
¿Ah, no? Yo pensaba que sí.
Todo el mundo creía que sí, pero no. Lo que cambia es la confianza que tenemos en nosotros mismos. Es la gallardía de ir a por ese objetivo. Es eso lo que cambia. El estudio es muy sencillo, se hizo con varios hombres que...
Si se hizo en Inglaterra puede ser distinto.
No, es de Estados Unidos, de la Universidad de Nueva Jersey. Que tenía, iban, entraban en dos tandas al laboratorio. Una les daban alcohol y en otras no. Y siempre tenían a las mismas chicas y se veía como cuando tenían alcohol en sangre y cuando no, escogían a las mismas chicas, pero lo que cambiaba es si decidían ir a hablar con ellas o no. Por lo tanto, cuando lo haces, no es que no quisieses hacerlo, no es que te pareciese fea, es que lo querías hacer, pero no tenías el coraje para hacerlo.
Ah.
Que desinhibe, vamos.
Pues yo pensaba que sí, fíjate. Bueno, tengo un nuevo competidor y no es ningún compañero de la SER, ni de Onda Cero, ni de Radio Nacional, ni de Radio Marca. Me tengo que ver las caras con él en algún momento de la vida. ¿Quién es, David?
Valentín.
¿Quién es Valentín?
Un youtuber que tiene el récord nacional ahora mismo de comer más sobados... pasiegos.
Sobaos pasiegos.
Sobaos pasiegos en 8 minutos. Y tú dirás,
¿ese concurso
vale,
cuándo se celebra? ¿Es el fin de semana o no?
Pues mira, se ha celebrado hace 2 mesecillos en Ambrosero, un pueblo de Cantabria, y lleva ya haciéndolo 2 años, y Valentín se comió 16 sobaos. Pero claro, hay que explicar qué tipo de sobao, cómo es. Bueno, son 27% de mantequilla, que por lo que tengo entendido a ti te gusta con poca mantequilla,
sí.
Esto está bien, 27%. Son de 10 centímetros por 10 centímetros, es un pedazo de sobao bastante,
o sea,
gordo.
Los cuadradotes gordos.
¿Vale? Y se ha comido, tío. De alto son 3 centímetros,
o
más
sea,
o menos.
Un sobao, sobao.
Sí, es un poco bastante más grande que lo normal.
¿Cuánto se comió?
Se comió 16.
Me gana. ¿Se puede mojar?
Sí.
¿Pero en cuánto tiempo?
En 8 minutos.
Perdón,
vale, 16 sobaos son 2 kilos y medio.
Sí, me gana.
Es
me gana.
Una barbaridad.
No es mi enemigo. Es mi
lo
ídolo.
Acompañó con leche.
Es tu referente. No es enemigo, es referente.
Lo acompañó con leche, que se tomó 2 litros y medio y otros 2 litros de agua. Es decir, que ingirió 2 kilos y medio de sobaos, 2 litros y medio de leche y otros 2 litros de agua en 8 minutos.
Madre mía.
Paco, tú puedes, ¿eh?
Una locura.
No, pero en 8 minutos no.
Uno cada medio minuto. Bueno.
Buah, es que
aparte
es que
a mí me gusta disfrutarlos. O sea,
claro. No engullirlos como
claro, es competir, no disfrutar.
En media horita sí.
¿Qué pasa con esto, Paco? Que Carlos, el organizador, ha dicho: no hay ningún loco más en España que lo vaya a conseguir, que lo vaya a batir. No, lo van a intentar hacer internacional para que venga toda la gente posible mundial desde fuera, extranjeros. Buah. A ver si consiguen alguna marca que les patrocine, porque el ganador se lleva 1,000 euros. Y
ahí te lo van a batir seguro. Hay gente en el mundo que come.
Claro, sobre
una
todo
barbaridad.
En Estados Unidos y demás, sí, que son un poco más locos con la comida.
Si lo hacen con hamburguesas, vamos.
Yo debería sobao. Ser el que entregue el trofeo.
Ay, qué
no,
rico.
Tú debes ser el aspirante. Hay que hacerlo tipo boxeo.
Pero
y hay
¿por
que hacerlo...
qué no vas, Paco? Vamos a presentarte.
No, ahí pierdo,
te vamos a presentar a traición.
En la esfera de Las Vegas, Paco. En la esfera de Las Vegas.
Oye, hoy nos ha mandado un oyente una foto desde su hotel en Las Vegas, de la esfera. Era un ojo abierto, ¿no? La esfera hoy.
Un ojo, sí, sí.
Ah,
un
sí,
ojo
lo he visto
abierto
yo ese,
en
sí.
todo su esplendor.
Tipo Buñuel ahí.
Es la leche. Vamos a hablar ahora de una patinadora ciega. Que nos presenta Raúl, además. Es que, claro, a mí, ya que hagan deporte los invidentes, me parece un flipe. O sea, ya les admiro. Pero patinar me parece complicado. Porque además cuando corren, suelen correr con un guía. Uh-huh. Pero la patinadora no lleva guía.
Sí que lleva.
Ah,
sí,
vale, sí. Vale.
Es impresionante cómo lo hacen. Mira, y si te digo que además de patinar, lo que ha patinado es 42 kilómetros y 195 metros.
Una maratón. Madre mía. 42
Eso es. Una maratón. Ha sido la primera mujer deportista con discapacidad visual en participar, pues, esta 14ª edición de la Maratón de Pamplona a patinaje, que es una auténtica barbaridad. Y nada, nos está escuchando ya.
¿Cómo se llama?
Paula Pascual.
Hola, Paula.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Primero te tengo que pedir perdón, porque estabas el otro día en COPE Murcia y nos liamos, nos pusieron esto a hablar de tonterías y se nos olvidó lo importante que eras tú. Así que perdónanos, Paula.
Bueno, no pasa nada, son cosas de la radio.
Escúchame una cosa. Te voy a hacer preguntas muy catetas. ¿Patines, las ruedas en línea o cómo es el patín?
Sí, son patines en línea, es patinaje de velocidad. Y son patines en línea... y bueno, lo que hemos hecho es inventarnos un poco la técnica, porque no es un deporte que no está regulado para una persona con discapacidad visual. Entonces, sí llevo un guía, pero lo que pasa es que no voy agarrada a él,
claro,
como tú decías que se hace corriendo.
A eso me refería. Que no,
claro, entonces esa es la diferencia. Y eso es lo chulo también de poder hacer este deporte, porque al final, pues si tienes que ir agarrado a alguien, es un poco rollo. Quiero decir, no sé, normalmente yo llevo un perro guía. ¿Vale? Siempre voy con un perro guiado, puedes ir con un bastón, pero al final tienes que ir siempre agarrado a alguien. Y lo chulo de esto es que vas a tu aire, libre, y bueno, lo que hago es seguir a mi guía, que él lleva música a un nivel bastante alto.
O sea, te orientas solo por el sonido.
Solo por el sonido.
Porque tú ves muy poco, nada.
No, yo no veo.
Nada, vale.
Entonces, él lleva, para que os hagáis una idea, es como un cinturón, como si fuera una riñonera. Lo que pasa es que el bolsillo de la riñonera es un altavoz. Se pone a la espalda y él lleva el micrófono y me va dando indicaciones de todo lo que hay delante de mí, claro, porque
¿y el que imagínate, va 2 metros por delante o...?
Sí, dependiendo de la dificultad del terreno va más cerca,
claro,
más
es que
lejos.
Eso es otra cosa. ¿Es un recorrido o claro, son vueltas a un sitio?
No, hombre, hacemos rutas largas, igual que hay que prepararse para el maratón de Pamplona, pues son rutas largas con todo tipo de obstáculos. Hay escalones, intentamos ir por zonas de carril bici también para ir por la ciudad, porque claro, no es fácil buscar zonas de entrenamiento.
Hay escalones.
Claro, y
hay fosos de cocodrilo, te lo ponen fácil. No. Joder, es que ya me está pareciendo... o sea, tienes subidas, calles, subidas, bajadas,
claro, casi parkour.
Claro, hay obstáculos, luego las carreras no están lisitas. Siempre hay baches, siempre hay cosas. Entonces, bueno, te tiene que avisar porque si no pisas bien en determinados momentos, la piña puede ser espectacular.
No, claro. Y a lo mejor te dice 3 escalones de bajada o 3 de subida. Y...
Claro, a ver, no suele haber 3, pero sí te avisa. Un escalón a la derecha enseguida un bache o enseguida a tapadera de alcantarilla. O claro, la verdad es que él se lo ha ingeniado bastante bien porque es Luis Egea, es un patinador muy conocido en Murcia y la verdad es que se lo ha currado bastante para inventarse la técnica, porque claro, es que no hay...
¿Eras
no hay
la única invidente que participaba?
Chica, sí.
¿Y chicos había más?
Pues mira, chicos, el único que lo ha hecho en España, no sé si os acordáis, de Serafín Zubiri,
sí,
que participó en Eurovisión.
Claro.
Bueno, pues es el único que lo ha hecho de chico y bueno, pues ahí estamos.
Pero, ¿y
entonces,
tú cuando entrenas a diario, o sea, cuando sales a patinar, aunque ¿sí? no entrenes, cuando vas también con el guía?
Claro, voy siempre con el guía, si no sería imposible. Si es que el tema
no,
es que
igual llevas a algún otro amigo y vas en plan tranqui, no sé, solo por pasear.
Sí. Lo que pasa es que el problema es que la persona que vaya adelante tiene que estar muy bien preparado, porque claro, vas rápido. O sea, esto es patinaje de velocidad, entonces tienes muy poco tiempo para reaccionar ante lo que te vas a encontrar. Para que os hagáis una idea, normalmente los patinadores de velocidad van a 30 y pico, 40 kilómetros hora.
Sí.
Yo no puedo reaccionar a tanta velocidad, pero si alcanzo los 30, 30 y 30 y pocos.
Buah, en pero ese 30 momento... te pegas un leñazo que te vas con casco, ¿no?
Claro, y con protecciones, claro. Vale. Y las bajadas pasa lo mismo. Las bajadas es la única parte del patinaje donde voy agarrada, porque, claro, alcanzas muchísima velocidad. Pero, por ejemplo, en Pamplona alcanzamos 63,4, que era el máximo que hemos alcanzado para bajar.
¿En serio?
Que es una chulada.
Dios.
Claro, los demás alcanzan 70 y pico, 80. Pero, bueno, para mí, además a mí me encanta la velocidad y para mí es una pasada.
Cuando dices que es una chulada y que es una pasada, ¿es porque te estás tirando aquí el rollo? o de verdad no sentías miedo, sino placer en
no,
la
no,
bajada?
No. Yo creo que estoy en el estudio este de New Jersey que habéis comentado, que me deben inyectar alcohol en las venas o algo, porque no. Pero no me da ningún miedo, yo, me flipa.
Aunque te avisen de alcantarilla, tal. No sé, al notar ese tac-tac de... no digo que te desequilibres, pero no piensas, Dios, que va a venir aquí ahora.
Hombre,
un suelo más rugoso, un suelo más... no te da ningún temor.
No me da miedo porque me encanta, pero sí que es verdad que voy en muchísima tensión. Entonces, no solo es cansancio físico, cuando termino de entrenar no solo estoy cansada físicamente, de cabeza estoy reventada.
Claro, adrenalina a tope.
Reventada, ¿no? Claro, porque es una tensión brutal.
¿Hay pruebas internacionales de esto? O sea, ¿te puedes apuntar a alguna prueba por ahí?
Sí, sí, no, hay pruebas internacionales. Bueno, de hecho, esta de Pamplona era internacional y hay otras. Y bueno, tengo muchas ganas de seguir porque realmente, pues además luego la gente, por ejemplo, yo subí todos los entrenamientos a Instagram para que la gente vea un poco lo que estamos haciendo, ya que es una cosita nueva y tal. Y,
¿cuál es tu Instagram, por si alguien lo quiere ver?
Arroba Paula Pascual de Riquelme. Bueno, mi nombre y mis apellidos, arroba Paula Pascual de Riquelme, pues ahí podéis ver vídeos que hemos estado subiendo los entrenamientos y todas estas cosas. Y Paco, ha sido muy, muy chulo porque a raíz de subirlo a Instagram, un montón de empresas han decidido apoyarme en esto sin yo pedir nada.
¡Qué bueno!
Y entonces, pues, de repente esto se ha convertido en una cosa... Pues un proyecto muy chulo porque llegamos a Pamplona con el apoyo y con el respaldo de muchísima gente que... Qué bueno que han querido apoyarme y la verdad es que para mí ha sido una pasada.
¿Eres compañera nuestra?
Sí, sí. Estoy en informativos, en COPE,
qué
en
bueno.
Murcia.
¡Ostras! ¡Qué bueno! Pero no tiene ningún acento murciano, ¿no?
No.
¿De dónde eres?
Bueno, nací... tengo nacionalidad española, pero nací en Florida, en Pensacola, porque mi padre estaba destinado allí.
¿Pensacola? Padre... ¡Cómo mola! No, perdón, no quería hacer la rima tonta, perdón. Es que mola el nombre, no me digáis que no, Pensacola.
Sí, sí. Bueno, al ladito de Miami.
¡Qué bueno!
Pues mi padre estaba destinado allí, mi padre, al ser marino de guerra, estaba destinado allí y me tocó nacer allí.
¡Qué guay! Tienes una vida, Tienes un libro, tú. Bueno... Paula, pues nada, que te seguimos. Paula, bueno. Pascual de Riquelme en Instagram. Enhorabuena, nuestra admiración.
Gracias, Paco.
Un besote
gracias.
Muy grande.
Un beso, no, vale, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99 que
es... casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Quieres mejorar tu estado de ánimo? El otoño acorta los días y puedes sentirte con menos energía. HSN nos presenta fórmulas únicas de extractos de plantas como Moodcare, Stress Care o Evoptogen con los que apoyar tu equilibrio emocional. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a Mediodía.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Vamos a pagar en España por usar las carreteras a partir del año que viene? Pues es la pregunta que hoy todos nos hacemos después de que nos hayamos despertado con informaciones que decían...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Como es el cumpleaños de Pepe, tenemos que hacer un regalo de golf y lo vamos a hacer. Es gordo el regalo, ¿eh? Ya lo hicimos el año pasado y mola mucho. Antes, Mundos de Dani. Dani se abre. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
Primero, comparto contigo la decepción del último capítulo de Ahsoka.
Es que
esto se entrecorta.
Hola, 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 hola. Perdón, perdón. ¿He pisado un cable?
A ver, ahora.
A ver, a ver, ahora.
Yo creo que puede valer. Bueno, sí. Muy. Que Ahsoka, la serie está muy bien, pero en el último capítulo no se resuelve nada.
No, no, no. Lo dejan abierto porque quieren hacer una película y otra temporada y no sé qué. Y, pero además de eso, hay el personaje de Ezra, que ya sé que sale en los dibujos y tal. Es que no, no. Hasta los últimos dos episodios, Paco, podía ser la mejor serie de Star Wars. Yo creo que después de los últimos dos episodios, para mí no lo es.
Es que yo me he llevado una decepción en el final.
Y yo, tío.
Sí, sí. Está, sí, se te ve hundido.
Eri, es que no ha visto ni la primera.
Ya lo sé.
Es una cosa pero muy rara que tenemos.
Le vamos
aquí
a perdonar, le vamos a perdonar porque es buena.
No puedo, con los mundos creados no, no.
Es una labor social que hace Cope, es tener claro a un tío que no ha visto nada de Star Wars. Bueno, ¿de qué van tus mundos?
Bueno, me va a perdonar Miguel Pita, que el otro día estuve con él, pero hoy mis mundos van a pisar un poco los suyos, porque vamos a hablar de los científicos que parece que tengan que ser gente aburrida, con bata en un laboratorio y tal. Pero no son gente aburrida. A los científicos les gusta también el cine. Y por eso te traigo una clasificación, Paco, de las pelis de ciencia ficción más realistas según los científicos. O sea, las que dicen que lo que sucede en la peli tiene más visos de ser la vida real.
A ver.
Son las que más y las que menos. Entonces, me gusta empezar por las que menos porque me hace mucha gracia. ¿Has visto una peli que se llama 2012?
Sí.
Que es el fin del mundo, la profecía de los mayas y tal.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Según los científicos es la montaña de basura más increíble que hay. O sea,
sí, sobre nada todo porque hemos pasado el 2012. O sea, ahí
no,
ya.
Pero aparte de eso, se supone que unas partículas del sol están destrozando el clima de la Tierra, tal. Dice que eso es imposible. Y Armagedón, mítica de Bruce Willis, perforando meteoritos, también está entre las pelis menos creíbles de la historia del cine. O sea, los científicos dicen que no. Que no cuela, que enviar unos tíos ahí a taladrar un meteorito no es creíble.
Oye, sabéis que esta semana, se lo iba a comentar luego a Pita, pero te lo digo a ti, el MIT, que más o menos es la universidad tecnológica más famosa del mundo, el MIT, perdón.
No.
Propone como solución al cambio climático algo que es factible, ¿eh? ¿Sabes ese panel que pones en, o que pone alguna gente en el parabrisas de su coche para que no se achicharre cuando hace mucho calor?
Pues ese papel plateado ahí.
Pues uno gigantesco en la atmósfera o fuera de ella para que venga matizado, para que haga de filtro solar.
Habrá que construir eso.
No, sin coña. Eso yo creo que lo acabaremos viendo. Bueno, perdona, que te he interrumpido.
No. La lista es muy larga. Hay muchas pelis de los años 20, de Fritz Lang, Metrópolis y tal. Pero te traigo las seis pelis más creíbles según los científicos.
A ver.
En el número 6, 2001, Odisea del Espacio. Según la NASA, dice que es perfecta. Que parece que Kubrick sea astronauta, dicen, porque lo hace todo bien. Solo hay un error, dice. En un momento en que el protagonista bebe una bebida en gravedad cero, con pajita, y el líquido no sale del vaso y vuelve al vaso. Y dice que eso está mal, no tiene que volver al vaso. Pero si no es por eso, 2001, según la NASA, es exactamente como funcionan los viajes espaciales, el ordenador, todo. En el número 5, Gattaca. No sé si la has visto, una peli con Uma Thurman, Ethan Hawke, que va de ingeniería genética, de un futuro en el que puedes elegir cómo será tu hijo, con los cromosomas, si va a tener el ojo azul, si va a tener el
creo
pelo
que
rubio.
La vi, me quedé frito, creo.
Bueno, según los científicos, la más creíble. Voy al la número 5, más creíble. Voy al número 4 y te voy a pedir que utilices el maquinillo maravilloso que tienes ahí encima, porque, exacto, la cuarta película más realista, según los científicos de la historia del cine, de ciencia ficción, es Jurassic Park. Bien. Se puede hacer hoy, eso lo comentamos un día en Un Mundo Sin Abre. Si los científicos quisieran, se podría hacer hoy Jurassic Park, o sea, un parque jurásico. No saldrían dinosaurios del tamaño de los que, del que tenían realmente, pero gracias al ADN de las gallinas podríamos hacer seres parecidos a dinosaurios.
Yo más bien clonaría a Di Stéfano y a Pelé y tal, pero
eso
bueno,
molaría más.
Pero bueno, está bien.
Molaría más. Vamos al podium. Top 3, medalla de bronce. ¿Has visto Minority Report?
Sí.
Steven Spielberg, Tom Cruise. Bueno, pues en Minority Report hay unos seres superdotados que ven el futuro. Eso no. Pero si quitas eso, según los científicos, todo, sobre todo la tecnología, no es solo que sea realista, sino que ya la tenemos hoy en día, como aquello que hace con las pantallas Tom Cruise, que va moviendo las pantallas. Según los científicos, la tecnología de Minority Report es realista. Número 2, Contact.
Bueno, Contact, esa es una de mis pelis favoritas.
Pues mira, Robert Zemeckis, Jodie Foster, dice la NASA...
Pero claro, eso que está basado en Carl Sagan, que era un... Sí.
Dice la NASA que si alguna vez contactamos con extraterrestres, será como en Contact. O sea, con antenas, frecuencias de radio y tal. Y la número uno, que sería como 2001 Odisea del Espacio de nuestro tiempo, la versión más moderna, es Interstellar, de Christopher Nolan. Dicen los científicos que hay algunas cosas del final que tiene que ver con las cuatro dimensiones y tal, que no... Pero todo lo que tiene que ver con agujeros negros dice que es perfecto. Y de hecho, ¿oh? Christopher Nolan trabajó con un... Sí, yo también sabía que pasaría.
Sí, yo es que esa conversación padre-hija a través de la pared y tal... Pues es
sí, eso dicen que no.
Es poco cara.
Eso no, pero todo lo del viaje espacial, de los agujeros negros y tal, dice que está perfectamente adecuado a las leyes de la física, o sea que premio para Christopher Nolan.
Gracias, Dani, un abrazo.
A vosotros, un abrazo grande.